Bien, hoy vamos a meternos en un tema que a primera vista parece de un nicho muy, muy específico, pero que en el fondo nos toca a todos. Tenemos delante la descripción de un curso de formación de la Escuela Superior de Formación Empresarial, ESFEM, que se llama Técnicas de desbloqueo en mediaciones estancadas. Y la pregunta es, ¿qué secretos podemos robarle a los mediadores de élite para cuando una conversación importante, una negociación o un proyecto simplemente se va al traste y no hay manera de avanzar?
Es que el punto de partida es potentísimo. No estamos hablando de cómo iniciar una negociación, sino de qué hacer cuando, bueno, cuando todo ha fallado. El curso se presenta como la solución para procesos, y cito textualmente, paralizados, sin avances reales y con alto riesgo de ruptura.
Uf.
Vamos, es el manual de la UCI para conversaciones en estado crítico. Nuestra misión es desgranar qué hay detrás de ese desbloqueo y qué podemos aprender de ello.
Exacto, porque todos hemos estado ahí, ¿no? En esa reunión en la que se repiten los mismos argumentos en bucle.
Totalmente. O en esa discusión familiar que siempre acaba en el mismo callejón sin salida. Lo que me fascina es la promesa del curso: enseñar a detectar las causas reales del estancamiento.
A ver, esto suena muy bien, pero ¿no es un poco pretencioso? ¿Puede un tercero saber la causa real mejor que las propias personas involucradas?
Claro.
¿No se corre el riesgo de jugar a ser psicólogo sin licencia?
Ese es el riesgo, y es precisamente la delgada línea roja que un profesional no debe cruzar. La clave, y creo que es la filosofía de esta formación, a ver, no es que el mediador le diga a las partes cuál es la causa, sería un desastre, vamos.
Claro.
La habilidad consiste en crear las condiciones para que ellas mismas la descubran. No se trata de decir el problema es tu ego, sino de hacer la pregunta correcta en el momento justo. Una pregunta tipo, ¿qué es lo peor que crees que pasaría si aceptaras este punto? La respuesta a eso, que a lo mejor nunca se habían planteado en voz alta, suele revelar la causa real.
El miedo a parecer débil, quizá.
El miedo a parecer débil, el pánico a perder algo que ni siquiera estaba en la mesa. El bloqueo casi nunca es por lo que se discute en la superficie.
Claro, es como si el conflicto visible fuera solo la fiebre, pero la causa real es la infección que hay debajo.
Justo.
Y el curso parece que se enfoca en enseñar a diagnosticar esa infección. De hecho, el primer módulo se llama Diagnóstico del estancamiento y distinguen entre causas estructurales y emocionales. ¿Cómo se diferencia eso en la práctica?
Pues es una distinción fundamental. Un bloqueo estructural puede ser algo externo, casi logístico.
Ajá.
Por ejemplo, en una negociación empresarial puede que una de las partes no tenga la autoridad real para tomar la decisión y no se atreve a decirlo.
Claro.
O que falte información clave que nadie ha puesto sobre la mesa. Son problemas del sistema, de la negociación, digamos. Pero los bloqueos emocionales son mucho más escurridizos. Hablamos de una profunda desconfianza acumulada, de una lucha de poder encubierta, del rencor por una ofensa pasada que no tiene nada que ver con el contrato que se está discutiendo.
Y me imagino que lo complicado es que a menudo se disfrazan, ¿no? Un problema emocional puede parecer uno estructural.
Siempre.
Alguien puede decir, necesito más datos para decidir, cuando en realidad lo que quiere decir es, no me fío de ti y necesito tiempo para que mi abogado revise hasta la última coma.
Justo. Y un mediador sin esta formación intentaría conseguir más datos, perdiendo un tiempo precioso y sin atacar la raíz del problema. El profesional entrenado en esto aprende a leer entre líneas. No solo escucha lo que se dice, sino cómo se dice, lo que no se dice, el lenguaje corporal.
Busca patrones.
Busca patrones, exacto. Si cada vez que se menciona la palabra confianza, una de las partes mira al suelo y cambia de tema, ahí tienes una pista que vale oro. El diagnóstico es más un trabajo de detective que de juez.
Vale. Una vez tienes el diagnóstico, ¿qué haces? El curso habla de reencuadrar posiciones rígidas. Reencuadre. Es una de estas palabras que suenan muy bien, pero que pueden no significar nada. Es solo PNL barata. Cambiar unas palabras por otras para que suene mejor.
Oye, pues es muy buena pregunta, porque mal utilizado puede ser exactamente eso, manipulación superficial.
Claro.
Pero el reencuadre bien hecho es una de las herramientas más potentes que existen. No se trata de cambiar palabras, se trata de cambiar la historia que las partes se cuentan a sí mismas sobre el conflicto. Es cambiar el marco del cuadro para que vean una pintura completamente diferente.
Dame un ejemplo práctico. Algo que lo haga tangible.
Pues mira, imagina un conflicto entre dos socios fundadores de una startup. La historia que se cuentan es, él es un vago que no trabaja lo suficiente y yo tiro del carro, versus, Él es un controlador obsesivo que no me deja respirar. El clásico. Esa es la historia de la culpa, del ataque-defensa. Un reencuadre podría ser proponerles una nueva historia. Ambos creasteis esta empresa con una ilusión enorme y ahora sentís que esa visión original está en peligro y cada uno intenta salvarla a su manera. ¿Ves el cambio?
¡Ostras! Es un cambio total. Pasas de tú contra mí a nosotros contra un problema.
Ahí está.
Ya no hay un culpable y una víctima, sino dos personas atrapadas en una misma situación.
Exacto. El reencuadre desplaza el foco del quién al qué. Y eso lo cambia todo. De repente, se abre la posibilidad de colaborar para solucionar ese problema común. Y aquí es donde entra otra de las herramientas que menciona la metodología del curso, el storytelling.
Ajá.
El mediador puede usar historias, metáforas o anécdotas para ayudar a construir ese nuevo marco, esa nueva narrativa compartida. No es dar lecciones, ¿eh? Es abrir una ventana para que entre aire fresco.
Ahora que lo dices, veo que también mencionan un enfoque sistémico. Supongo que tiene que ver con esto, con no mirar a las personas como piezas aisladas.
Totalmente. El enfoque sistémico es la base de todo esto. Te dice que no puedes entender el comportamiento de una persona sin entender el sistema en el que opera. La rigidez de un jefe de departamento puede ser una respuesta directa a la presión que recibe del director general.
Claro, tiene lógica.
La rebeldía de un adolescente puede ser un síntoma de un problema de comunicación en la pareja de sus padres. Si te centras solo en arreglar al jefe rígido o al adolescente rebelde, estás fracasando.
Estás mirando el dedo y no la luna.
Exacto. El enfoque sistémico te obliga a mirar el baile completo, las dinámicas invisibles que conectan a todas las piezas. A veces, para que una persona cambie su paso, lo que tienes que hacer es cambiar la música que suena en la habitación.
Pero claro, puedes tener el reencuadre perfecto y entender todo el sistema, pero si las partes han tirado la toalla y no tienen ni la más mínima gana de seguir, ¿de qué sirve? Supongo que ahí es donde entra el módulo de activación de la motivación.
Esa es la siguiente capa, y es crucial. A menudo pensamos que la gente negocia por un objetivo racional, pero se nos olvida que el proceso en sí mismo es emocionalmente agotador.
Sí, es un desgaste enorme.
La motivación se desvanece. La tarea del mediador aquí no es ser un animador, sino un estratega de la motivación. A veces consiste en recordarles el coste de no llegar a un acuerdo. No como una amenaza, ¿eh? Sino como una realidad. Hemos pensado qué pasaría si este proceso se rompe. ¿Cómo sería el escenario de la liquidación de la empresa? ¿El del juicio por la custodia? Poner ese futuro sobre la mesa puede ser un revulsivo muy potente.
Es la aversión a la pérdida, ¿no? El miedo a perder lo poco que queda es más fuerte que la esperanza de ganar algo más.
Sí, pero no solo eso. Un mediador hábil también trabaja con la aspiración. A veces la motivación no es evitar un futuro terrible, sino construir uno nuevo y mejor que no habían imaginado. No se trata solo de decir, recordad por qué estáis aquí, sino de preguntar, ¿y si pudierais diseñar desde cero vuestra relación profesional a partir de ahora, cómo sería?
Ah, es cambiar el foco.
Es cambiar el foco del pasado que los ancla al futuro que los puede ilusionar. Se trata de reavivar el compromiso, pero no con el proceso de mediación, sino con sus propios intereses a largo plazo. Espera, acabo de leer una frase en la descripción que creo que lo resume todo. Dice, no se trata de presionar para cerrar, se trata de saber cuándo, cómo y por qué intervenir.
Esto lo cambia todo. Yo siempre había tenido la imagen del mediador como un cerrador de acuerdos a toda costa, alguien cuyo éxito se mide por el número de papeles firmados.
Esa es la visión antigua, la del técnico. Esta formación parece apuntar a crear estrategas. Y un estratega sabe que hay batallas que no se deben librar.
Claro.
El último módulo del curso, Decisiones Profesionales, trata justamente de esto, de los límites éticos, de saber reconocer cuándo un proceso es inviable. A veces el mayor acto de profesionalidad es decir, señoras, señores, hemos llegado a un punto en el que continuar por esta vía solo va a generar más daño. Mi recomendación es que detengamos el proceso aquí.
Y eso tiene que ser durísimo. Imagina, llevar 30 horas mediando en un divorcio. ¿Crees que estás a punto de lograrlo? Y tienes que ser tú quien levante la bandera blanca.
Uf.
Requiere una valentía y una seguridad enormes.
Requiere criterio. Y esa es la palabra clave de toda la formación. Fíjate en la metodología de evaluación. Es brillante.
A ver.
No se evalúa si acierta, sino cómo razona. No buscan gente que memorice técnicas, sino que desarrolle un pensamiento crítico y estratégico.
Ah, qué bueno.
El objetivo no es que salgan con un maletín de herramientas, sino con una brújula interna bien calibrada. Por eso dicen que el curso no enseña fórmulas, enseña a decidir bien. Es el salto cualitativo de ser un operario a ser un artesano.
Entiendo. Y por eso se dirige a gente con experiencia, a mediadores, abogados, psicólogos, que ya conocen la teoría, pero que se han chocado de bruces con la frustrante realidad de un bloqueo. No es un curso de iniciación, es de posgrado, para quien ya tiene cicatrices.
Claro, porque para apreciar la sutileza de estas intervenciones, necesitas haber experimentado la impotencia de ver cómo una conversación se desmorona delante de tus ojos sin que sepas qué hacer.
Sí.
Necesitas haber sentido esa frustración para valorar una formación que no te da una varita mágica, sino un bisturí de cirujano. Promete dotarte de herramientas de diagnóstico para ver esas resistencias ocultas. Y de criterio estratégico para saber si debes intervenir, cómo hacerlo, o si, por el contrario, lo más ético es no hacer nada.
Entonces, si lo resumimos todo, lo que hemos extraído de este programa de alta especialización es una especie de hoja de ruta en tres fases para enfrentar un punto muerto.
Diagnóstico, entender la causa raíz, diferenciando lo estructural de lo emocional, yendo más allá de los síntomas.
Correcto.
Intervención estratégica. Usar técnicas como el reencuadre para cambiar la narrativa del conflicto, pasando del tú versus yo al nosotros versus el problema.
Exacto.
Criterio profesional. Saber que el objetivo no siempre es cerrar un acuerdo, sino gestionar el proceso de forma ética, incluso si eso significa reconocer que es inviable.
Es una descripción perfecta. Se trata de transformar la frustración del estancamiento en una oportunidad para una intervención consciente y humana. Es pasar de seguir ciegamente el mapa a saber leer el terreno. Y eso, en cualquier ámbito de la vida, es lo que diferencia a un aficionado de un verdadero profesional.
Queda claro que este enfoque va mucho más allá de un simple manual de negociación. Se adentra en la psicología del conflicto, en la estrategia y, sobre todo, en la ética. Es un recordatorio muy necesario de que, en las disputas humanas, que son complejas y a menudo dolorosas, las recetas o las soluciones fáciles no solo no funcionan, sino que pueden ser peligrosas.
Y esto nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. Hemos estado analizando las técnicas de los mediadores de élite. Pero si el núcleo de todo esto es diagnosticar las causas profundas de un bloqueo y reencuadrar la perspectiva para flexibilizar posturas rígidas, ¿hasta qué punto estos principios no son directamente aplicables fuera de una sala de mediación formal?
Buena pregunta. ¿Qué pasaría si la próxima vez que nos encontremos con un bloqueo en nuestro equipo de trabajo, o en una negociación con un cliente, o incluso en una conversación difícil en casa, en lugar de empujar más fuerte, nos detuviéramos un momento y nos preguntáramos, ¿cuál es la verdadera causa de este bloqueo? ¿Y qué historia diferente podríamos empezar a contar sobre este problema?